Fue un episodio muy grave el que ocurrió el viernes en el penal de Libertad. El saldo de ese tiroteo, un recluso muerto y un guardia policial en estado grave, por no decir crítico. En el tiroteo el preso murió, pero antes valió en la cabeza a uno de los guardias e hirió a otro en una pierna. Fue sobre la hora 10 de la mañana del viernes, cuando tres policías fueron a buscar a su celda a Eduardo Brasil Sastre para conducirlo a una reunión con su abogada. El recluso, que utilizaba muletas desde que intentó escaparse del Comcar y le dispararon en la pierna, simuló la caída de una de las muletas al piso para distraer la atención de los uniformados. En esas circunstancias, extrajo un arma 9 milímetros con la que disparó en la cabeza de uno de los guardias e hirió en la tibia al otro. El primero de los policías sufrió pérdida de masa encefálica y, según las últimas informaciones, las de esta misma madrugada, permanecía en estado crítico en el hospital policial. Los efectivos respondieron con balas de goma, una de las cuales hirió de muerte a Brasil Sastre. El recluso estaba preso por copamiento y por haber asesinado a un agente de policía durante una rapiña a una remesa en el año 2007. Según el diario El Observador, el juez de la Ciudad de Libertad, Pablo Misa, quien investiga los hechos, dijo que los policías se encontraban en inferioridad de condiciones. A raíz de este hecho, que se suma a otros vinculados con el sistema carcelario, el diputado Aníbal Glodowski, de Vamos Uruguay, Partido Colorado, va a interrogar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando este concurra el jueves al Parlamento. Diputado Glodowski, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de una comparecencia del ministro Bonomi que ya estaba pactada de antemano por otros motivos.
Efectivamente, pero me parece que es bueno aprovechar la concurrencia del ministro para escuchar, más allá de lo que diga la justicia, cuáles son las responsabilidades, las investigaciones, los detalles de este desgraciado episodio que no es nuevo, que es uno más de un collar de perlas que parece no tener fin, porque es un día una noticia y otro día otra, cuando tenemos un ministerio que ha tenido la suerte y la responsabilidad de parte de la oposición y de todo el Parlamento, de una vez que asumió, decirle: ministro, ¿qué precisa? ¿No? El presidente pidió una ley de emergencia carcelaria, fueron inclusive, se le solicitó a un diputado de cada partido que participara en una mini comisión colaborando con el Poder Ejecutivo para la redacción de esa ley. A nosotros nos tocó estar en ese grupo, y esa ley de inmediato le dio una enorme cantidad de recursos y posibilidades para no tener que esperar al presupuesto. De inmediato, ¿qué precisa, ministro? Y ahí se le dispuso una cantidad de recursos y de posibilidades extraordinarias. Y después, en el presupuesto, esto se le ratificó. Es decir, ha habido una voluntad de tratar de brindarle al ministerio la mayor cantidad de posibilidades, e inclusive también de carácter legal. Estamos hablando ahora de un episodio que involucra el ingreso de, por ejemplo, de armas de fuego. Uno se empieza a preguntar, ¿pero cómo es posible que permanentemente hayan armas de fuego en el penal, permanentemente hayan drogas, permanentemente hayan celulares y con ellos se dirijan negocios desde el interior de los establecimientos penitenciarios, tales como buena parte del narcotráfico? Así lo reconocen los mismos involucrados. ¿Cómo es posible que ingresen y permanentemente estén ingresando? Alguien dice, bueno, y es lo que queremos hablar con el ministro, alguien dice, bueno, lo que sucede es que no se hace bien la revisación al ingresar las visitas. Y bueno, es cierto, porque a la larga el personal de las cárceles termina siendo amigo de la visita, y entonces empiezan a pasar cosas. Otros dicen que la misma guardia, es claro que indicios de corrupción sobran, pero el ministerio tiene una ley que la aprobamos el 24 de diciembre del 2010 en la Asamblea General, cuyo artículo segundo dice: faculta sea el Poder Ejecutivo para encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el control de acceso y egreso, revisación e inspección de personas, vehículos y objetos que ingresan a las cárceles, penitenciarías y centros de recuperación.
Su pregunta va a ser: ¿por qué no se ha reglamentado y puesto en práctica esa ley?
Pero ni que hablar. El personal, tiene un instrumento. Una ley que además dice que el personal policial no queda exento de dicho control. Por lo cual, trataremos de encapsular lo que haga a la aplicación de esta ley. Quiere decir que, repito, plata no le falta. Instrumentos legales no le falta.
Ayer en el propio diario El País se informaba, a propósito de los recursos tecnológicos a los efectos de llevar adelante el control, por ejemplo, de armas, se informaba qué está pasando con una de las preguntas que mucha gente se hizo después de los hechos del viernes: la instalación de los escáneres, porque desde hace años se habla de la posibilidad de instalar escáneres a efectos de detectar elementos metálicos en los visitantes, bueno, y eventualmente en los propios funcionarios policiales. El Ministerio del Interior espera tener operativo en 3 meses el sistema de escáneres que compró a una firma italiana para controlar el ingreso de armas al Penal de Libertad y el Comcar, según dijo a El País el director general de Secretaría del Ministerio, Charles Carrera. El jerarca agregó que el Ministerio ya adjudicó a una empresa la construcción de las revisorías, o sea, las instalaciones físicas donde van a operar estos escáneres. Y además indicó que a ese sistema de control se sumarán militares encargados de la inspección de la entrada y la salida de las cárceles.
Bueno, yo le digo que tenemos la ley esta desde el 24 de diciembre del 2010 y ahora resulta que tenemos que esperar 3 meses. Esto me suena parecido a aquello del 911, ¿no? Hace 3 años o más que pagamos 12 millones de dólares por compra directa de todo ese equipamiento y estamos todavía viendo si acomodamos el software y si termina de funcionar y por fin llegan en horas, al momento que la gente los necesita, los patrulleros. No es posible que tengan que ocurrir estas cosas que ocurren todas las semanas y el día que tenemos un funcionario en estado crítico se nos diga que estamos esperando, faltan 3 meses. Repito, no faltó nunca un peso, lo que quiera, ministro, fue la pregunta, y se le votó todo. Quiere decir que desde que se votó el presupuesto, desde el inicio de la legislatura con la ley de emergencia, todo esto podría haber sido subsanado. Creo que hay problemas claros de gestión. Creo que definitivamente cuando se inicia la legislatura nosotros presentamos un proyecto de ley para crear el INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Entendíamos que las cárceles no podían estar más en el Ministerio del Interior.
¿Cómo es esto? ¿Cómo relaciona usted una cosa con la otra? Porque estaba haciendo recién un cuestionamiento a la capacidad de gestión que usted nota en el Ministerio del Interior no es buena. ¿Qué tiene que ver ese otro proyecto de ley que usted presentó en su momento?
Porque en el año 71, provisoriamente, pasaron, en virtud de los hechos de aquellos días, del Ministerio del Interior al Ministerio del Ministerio de Cultura al Ministerio del Interior. Provisoriamente llevamos más de 30 años que en ese provisoriato.
40, por lo visto.
Sí, 40.
Si eso fuera en 71, 40 años.
40 años. Imagínese que por algo estaban donde estaban y aquellos días fueron excepcionales. La policía no ha tenido nunca una buena gestión en la administración de los establecimientos carcelarios. No es posible estar en la tarea preventiva, represiva en la calle y al mismo tiempo manejar las cárceles. El Ministerio del Interior debe dedicarse a trabajar y mejorar la seguridad ciudadana directamente y dejar, para poder cumplir con lo que la Constitución dice, las tareas de recuperación de los hombres, de rehabilitación, a este otros organismos. No es el Ministerio del Interior, evidentemente, el más calificado, ni para administrar las cárceles, a la luz de todo lo que estamos viviendo, y que hace años que venimos viviendo, ni mucho menos para rehabilitar y llevar adelante esa tarea. Está
sí,
claro
sí.
Que
ese es un interior... viejo debate, ¿no? Ese es un viejo debate, ¿dónde tienen que ir las cárceles desde el punto de vista institucional? Ahora, el retorno al ámbito del Ministerio de Educación y Cultura... ¿permitiría solucionar esos problemas de gestión que a ustedes le preocupan hoy?
Bueno, yo creo que sin duda por lo menos mejoramos. Repito, el Ministerio del Interior tiene dentro de sí mismo, a la hora de administrar las cárceles y toda esta tarea, la tarea de recuperación tiene no tiene posibilidad ninguna. Y en la tarea de gestión, evidentemente hay que empezar de cero. Bueno, la creación de un nuevo instituto con otras posibilidades, tales como, por ejemplo, hasta la generación de una verdadera escuela de guardiacárceles, donde el objeto sea la recuperación, rehabilitación de los reclusos, me parece que por lo menos es un comienzo. Rehabilitar, que la rehabilitación sea el objetivo. Acá ni los rehabilitamos, ni los mantenemos dentro de un establecimiento, porque... No voy a hablar como en el INAU que se nos escapan, pero tenemos prácticamente un estado de crisis todos los días. Sin ir más lejos, hace no más de 48 horas tuvimos también problema en la cárcel de mujeres. Quiere decir que todos los días tenemos algún problema. Daría la impresión de que el Ministerio del Interior por lo menos no lo es. Nosotros habíamos propuesto que volvieran al Ministerio de Educación y Cultura.
¿Pero hay en el Parlamento ambiente para considerar una iniciativa como la suya?
Yo creo que no hay ambiente, más bien en el Ministerio del Interior.
¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, en el conjunto del Partido Colorado, en el Partido Nacional, por lo menos? ¿Se apoya ese camino?
Nosotros creamos una comisión, ¿se acuerda?, de seguimiento y otra en la que fijábamos acuerdos interpartidarios. Estaba claro que, por lo menos, debía de ser un instituto que permaneciera, que se vinculara al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, pero que tuviera plena autonomía, ¿no? Yo creo que, insisto, está bien, eso es, hasta ahí es donde llegamos, y la política es el arte de lo posible. Yo sigo teniendo la convicción de que debería retornar al Ministerio de Educación, porque el Ministerio del Interior no tiene ninguna posibilidad de participar en las tareas de rehabilitación. Y además tiene notorios problemas de gestión. Ya ves, hace ya demasiado tiempo que estamos con esto y no han podido ni siquiera montar los escáneres. Por decir alguna cosa, ¿no?
Diputado Aníbal Grodowski, le agradezco su participación esta mañana.
Muchísimas gracias, Emiliano. Buenos días.